muy contentos porque vamos avanzando y siempre la parte de contexto que me encanta. Hoy vamos a estudiar una ciudad. En esta ciudad se inventa el pergamino. Antes estaba por los egipcios, ¿verdad? Los egipcios habían inventado el papiro y era lo que se utilizaba en la época, pero el papiro se destruía muy fácilmente. Entonces, en esta ciudad se inventa el pergamino, que lo hacían con la piel de animales. Ponían la piel, la parte más delgada de la piel, la limpiaban, la ponían a secar, y esto es lo que se conoce como el pergamino. La ciudad que vamos a estudiar hoy, ¿cómo se llama? Pérgamo, para que no se les olvide. La ciudad se llama Pérgamo. Ahí está ubicada, está Pérgamo, siempre seguimos en Asia Menor, ubicados ahí, en esta parte del continente. Lo bonito que vamos a ver con esta ciudad es que ahorita vamos a ver una foto de cómo ella se veía. Es una ciudad que está ubicada en un monte alto, más o menos a un poquito más de 300 metros de altura. Entonces, es una ciudad que está a unos 30 kilómetros de la costa del mar Egeo, pero está en lo alto. Entonces, cuando usted llegaba a ese mar, que era un puerto, usted se encontraba y podía ver en las alturas esta ciudad de Pérgamo. Es una ciudad que llama mucho la atención. Vamos a verla en este otro, aquí, porque aquí lo vemos con el río. Ven, está cerca. Ya vimos Éfeso, Esmirna. Vamos subiendo, ahorita estamos en Pérgamo, ahí va subiendo, vamos subiendo en el Marpita. Ese río se llama el río Caicos, es el río que le daba, ¿verdad?, el agua a la ciudad. Es una ciudad muy, muy, muy importante. Es la capital de Asia, la primera, porque esta ciudad fue la capital política de esta gran región. Pero después fue cediendo su poder, o fue cediendo su dominio a Éfeso, como lo vimos en la primera vez, ¿verdad? Que Éfeso llegó a ser la capital, pero en un inicio fue Pérgamo. Entonces, estamos hablando de una ciudad muy grande, estamos hablando de una ciudad que se calcula más o menos unos 200,000 habitantes. Entonces, una ciudad muy rica, era una ciudad que tenía agricultura, ganadería, textiles. Entonces tenía una economía amplia, una economía grande, entonces era una ciudad rica, romana, como el resto, con una combinación en sus culturas entre la griega y la romana. Aquí vemos más o menos, ¿verdad?, cómo hacen los historiadores, cómo se veía esta ciudad. Estaba conformada por dos partes: la parte de arriba de la montaña, la parte alta, y la parte del valle, que sería la parte baja, la parte de aquí, parte alta y la parte baja. Una ciudad, volvemos a lo mismo, característica grecorromana. Entonces, tenía gimnasios, tenía balnearios, ¿verdad?, o lo que llamamos baños, tenía anfiteatros, ahorita vamos a ver el anfiteatro de ellos, tenía estadios, más o menos se calcula que habían unos 3 estadios en la ciudad, ¿verdad?, para los juegos de las olimpiadas, los deportes, las presentaciones, los combates, ¿verdad?, todo lo que ellos hacían en los estadios. Tenía alrededor de 5 templos, de 5 palacios grandes, con mucho lujo, porque era una ciudad, como ustedes la pueden ver ahí, grande, de lujo, tenía mucha riqueza, tenía minas de plata, entonces también eso le daba mucha riqueza. Tenía una biblioteca, esta ciudad tenía una biblioteca que se calcula que podía tener unos, ya le digo el monto, el número exacto, unos 200,000 volúmenes de libros. Pero resulta que esta biblioteca, este personaje famoso que se llamó Marco Antonio, le regaló los libros a Cleopatra. Entonces, ya en la época de Juan, cuando Juan escribe, ya esta biblioteca estaba casi vacía, porque los libros se los había llevado Cleopatra para la biblioteca de Alejandría. Entonces ya casi no habían libros en la época de Juan, pero llegó a tener una de las bibliotecas más grandes. Entonces, así más o menos se veía, ya saben, dividido en dos: el valle, la ciudad inferior, y la montaña, la ciudad alta. Aquí tenemos una imagen de la ciudad alta, ¿verdad? Este es el templo, uno de los templos más grandes que ellos tenían, que es al dios Zeus. Ahorita lo vamos a ver en otra fotografía. Era uno de los templos que ellos tenían. Este dios era sumamente importante para ellos. Este templo estaba ubicado, ¿verdad?, no solo en la altura de la montaña, sino estaba asentado sobre una plataforma en forma de herradura. Llamaba mucho la atención. Todo alrededor suyo estaba decorado con batallas entre los dioses y las guerras que iban ganando. Entonces, la decoración era impresionante en este templo. También, bueno, creo que aquí tengo otra imagen. ¿Ese es el anfiteatro? Ahorita lo vamos a ver cómo se ve actualmente, ¿verdad? Esas son imágenes de cómo se podía ver lleno de personas, el anfiteatro en la ciudad alta. Así es como se ve ahorita. Entonces tenemos la ciudad de Pérgamo, siempre en la parte alta, la que se veía, y tenemos el anfiteatro, que sería esta parte de aquí, como se ve el día de hoy. Ese es el dios Zeus, el dios del trueno. Ese es el dios como uno de los principales, pero vamos a ver que no era el único, era uno de los principales. Y aquí tenemos una maqueta que se hizo acerca de el templo a Zeus. Igual recuerden, una plataforma, ya estaba en lo alto, pero aparte de estar en lo alto, estaba en una plataforma, decorado. Todas estas decoraciones eran sobre las batallas de los dioses con las guerras que ellos iban ganando. También hay otros dioses muy importantes, porque no solo tenían el templo del dios Zeus, sino tenían, por ejemplo, el templo Atenea, a Diocinio, a Esculapio, a Demetrio, ¿verdad? Cualquiera de esos nombres que usted quiera utilizar para sus hijos futuros. Se consideraba, en Asia, se consideraba la ciudad más idólatra de todo Asia. Era la ciudad más idólatra. Aquí tenemos otro de esos dioses, que este es el dios, este nombrecito tan vacilón, Esculapio. Esculapio fue el dios dedicado a la curación. Era muy importante porque entonces todos los peregrinos, todas las personas que querían recibir alguna sanidad, estaban enfermos de algo, venían al templo de Esculapio. Y se creía que una vez que presentaban su adoración ahí, ellos iban a recibir la sanidad. De ahí también vemos, que es llamativo para nosotros hoy, ¿de dónde sale el símbolo de la medicina? Entonces vemos las culebritas, ¿verdad? Todo el templo este aquí estaba decorado con culebras. En esta otra imagen la vemos aquí abajo, donde sale la culebra. En esta otra imagen, chiquillos, ahí de este lado las vemos aquí abajo, donde sale la culebra. Aquí viene la culebra. Culebritas, culebritas por todo lado. Entonces, de ahí, en este templo, dicen los estudiadores que estaba lleno. Cuando usted llegaba a este templo, había culebras por todo lado, porque era la imagen que tenían para la curación o para la sanidad. Era el dios de la sanidad. Pero no solo está ese dios, sino también era la ciudad que le hace por primera vez, o el primer templo construido a un César que estaba en vida. Recuerden que los romanos le daban culto al César, al emperador, pero en este momento estaba Augusto todavía con vida, y en Pérgamo se le construye el templo al primer emperador en vida. Entonces se le adoraba al emperador y a Roma. Entonces era un culto grande, era un culto famoso, era la ciudad que trató, Pérgamo fue la ciudad que trató de implementar el culto al César como el culto principal entre sus dioses. Ellos trataron de que fuera el mayor culto que ellos tenían. Ahora, muchos de los, creo que esta es la última que yo les traía así, muchos de los sacerdotes porque ellos tenían muchos templos. Voy a devolverme nada más un tirito a esta. Sí, a esta. Porque aquí vemos, estos son los tipos de templos que habían en esta otra. ¿Ves? Esto es un templo, esto es un templo. Este era el templo al César, al emperador, y a Roma. Era el que estaba más arriba. Entonces, solo en la ciudad alta, por lo menos había de 6 a 7 templos a diferentes dioses. Cada uno de estos templos tenían sacerdotes para la adoración, pero esos sacerdotes tenían mucha influencia política. Entonces, por eso se le considera a Pérgamo la ciudad más idólatra de la provincia de Asia. Esa era Pérgamo. Entonces, los voy a dejar con mi esposo.
Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 2, vamos al verso 12, vamos a leer hasta el 17 para tener esta claridad y ahorita vamos en nuestro verso a verso. Leo la nueva traducción viviente para ustedes. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives, ojo aquí, en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes. Allí, nuevamente, dice Jesús, en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Verso 15. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas, ya habíamos hablado de ellos, que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Muy bien. Entonces, ya una vez comprendido todo el contexto, y recuerden lo que les he ido enseñando hoy es la sexta semana, y tenemos de hoy en 8, y después de hoy en 15 estamos en libre, ¿verdad? Todos se los hemos comunicado porque es miércoles de esa semana, de Semana Santa, ¿verdad? Como para que vayan y descansen, y retomamos después de Semana Santa, para terminar con el mensaje a las iglesias y la primera temporada de Raíces, ¿verdad? Donde estamos dedicándonos a estos primeros 3 capítulos. Entonces, cuando estamos aquí, ya comprendemos la dimensión, ¿sí? con lo que mi esposita nos acaba de ilustrar, enseñar, del ambiente este. Estaba recordando cuando tuve la oportunidad de ir a Indonesia. Cuando yo tuve esa oportunidad de ir a Indonesia, ni sé, al final, ¿verdad? Creo que fui embarcado, ¿verdad?, a ir en un viaje que estábamos en una conferencia mundial de la denominación a la que pertenecemos. Y entonces el superintendente, que es nuestro superintendente actual, dijo, vamos a Bali, un lugar en Indonesia, una de las islas, de esas miles de islas que hay ahí y archipiélagos. Y recuerdo salir del aeropuerto, y lo primero que había era, es una mujer, ¿verdad? horrible, guindando así, ¿verdad? Como que uno la ve y está así, ¿verdad? Con los colmillos, pero era, diría mi abuela, eso es un pisuicas, ¿verdad? Eso es el costarriqueñismo, sí. Era y era horrible, ¿verdad? Pero era horrible y dijeron, no, esa es la diosa de no sé qué, y después nos hicieron varios tours y eran ídolos y pero horrible, eran caras feas y me tocó ver por las mañanas a la gente ofreciéndole leche, ¿verdad? Estos dioses e incienso y llevarle comida. Tuve esa experiencia y en los carros, ¿verdad? Donde uno se montaba así a los taxis y todo, llevaban a los bichos, ¿verdad? Por todo lado y uno deseando, ¿verdad? Creo que pudimos compartirle el evangelio al que nos hizo todos los recorridos durante esto, pero uno siente feo, ¿verdad? Hay un choque espiritual. Uno puede decir que linda la cultura. O sea, en el sentido de decir, hay algo que uno en el espíritu no se contrista, porque uno ve espíritu de error. Y uno ve decir, la gente perdiéndose. ¿Va a entender? No, o sea, yo no puedo ir a admirar eso y quedarme a brazos cruzados. Uno dice, aquí se necesita el amor, la palabra y que el Señor penetre. Entonces, esta carta, ¿verdad?, al ángel de la iglesia, ya hemos dicho lo que significa esto, ya lo hemos visto, que significa el ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Cuando hablamos de espada aguda, ¿a qué nos referimos? A la palabra. Muy bien, estamos hablando de la palabra ahora. ¿Por qué dos filos? En este momento la palabra funciona para salvación. Funciona para salvación. La fe viene por y el oír la palabra. El oír la palabra. Entonces, cuando enseñamos la palabra, cosas van a pasar. Cuando yo o alguno de mis consiervos de la iglesia o algún maestro viene aquí o usted está en su grupo de conexión y usted está exponiendo una porción de la palabra, esa palabra está haciendo algo en los corazones de las personas. Cuando lleguemos al Sermón del Monte, ahora los domingos, que estamos con toda la serie de los sinópticos, en dos monazos vamos a llegar ahí, ¿sí? Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y vemos, imagínense que mientras Jesús enseñaba, algo estaba pasando en los corazones. La palabra hablaba su palabra. Jesús es el verbo. Y cuando Él habla, cosas pasan en nosotros. Y cosas se ajustan en nuestro sistema de pensamientos. Y veo que va a llegar el momento en quienes no obedecieron esta palabra, ya no van a ser animados por la palabra, sino van a ser juzgados por la palabra. Por eso es una palabra de doble filo. Ahora, dice el verso 13: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Son esa parte, la parte A del verso, ¿no? Hay unas versiones que dice, conozco tus obras, pero otra vez, eso en los más originales no aparece. Así es como debería leerse en los más fidedignos. Dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿Qué sienten? O sea, que Jesús le diga esto al pastor de la iglesia. O sea, Satanás no tiene su trono en, Satanás no es omnipresente, ¿recuerden eso? ¿Sí? Satanás no está en el infierno. ¿Ok? ¿Satanás dónde no está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está en el infierno? ¿Ah? No, porque no lo han abierto. No está inaugurado. No está inaugurado todavía. Dice la palabra que Él es el príncipe. Se le dio una autoridad sobre esto. Por eso batallamos. Usted enciende las noticias y que escucha. Batallamos con las filosofías, batallamos con las líneas de pensamiento, ¿sí? Esa es la batalla. ¿Cuántos se sienten tentados durante el día? A ser temperamentales, a pegar cuatro gritos, a madrear a alguien. ¿Ah? ¿Hay alguien? ¿Nadie? ¿Sí? A voltear a ver donde no hay que volver a ver. ¿Cuántos? A gastar más de lo que necesitamos gastar. ¿Cuántos son compulsivos aquí gastando? ¿Ah? Ahí se señalan todos ahí. ¿Verdad? Es el materialismo, ¿verdad? Satanás dice, hey, Pérgamo, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Lo sé, lo entiendo. Entonces, aquí es claro que lo que se ha hablado durante tiempos, Chinito, saludos, donde hay batallas, ¿verdad? Y donde vemos sectores, ¿verdad? La Biblia habla en Efesios, ¿de qué? De principados, potestades, gobernadores, ¿sí? Se habla de ciertas categorías, hay jerarquías. Y en este momento, ¿verdad? En esto vemos que Satanás tiene el trono, ¿en dónde? En esa metrópolis, ¿dónde? Donde es idólatra, donde hay cultos, donde hay templos, donde hay dioses. Se hablaba de que esta estatua a Zeus era gigante, más de 30 metros, más de 35 metros de altura. ¿Ah? Y ahora nosotros sí, no, nada más vamos a ver Avengers, y vemos a Russell Crowe, ¿verdad? Siendo Zeus, si no me equivoco. Pensando esto, y todavía sigue, ojo, todavía sigue trayendo influencia, ¿verdad? Toda esta mitología griega. Y cuando vemos esto, digámosle, de donde Satanás tiene, dice, yo conozco dónde moras, yo sé que estás viviendo. Eso es, yo sé en el ambiente que estás luchando. ¿Cuántos agradecen que Dios sepa el ambiente donde nosotros estamos luchando? Ahora, también me hace pensar, ¿dónde estará Satanás ahorita? ¿Dónde estará el trono de Satanás ahorita? Si en ese tiempo estaba en Pérgamo, ¿dónde estará ahorita? En Corea del Norte. ¿Dónde? ¿Sabes? Podemos, simplemente aquí podemos especular. ¿Sí? Lo que sabemos es que Él es el príncipe y tiene potestades y tiene gobernadores. Tiene su gobierno aquí. Y tu lucha no es contra la gente. Otra vez lo voy a decir, por favor. Tu lucha no es contra las personas. Dice la palabra que mi lucha no es contra carne ni sangre. Dice que va a haber días malos, dice la palabra. Que sí, que hay una batalla espiritual. Pero mi batalla no es contra mi hermano, no es contra mi esposa, no es contra mi esposo, no es contra mi jefe, no es contra mi novio, mi novia, no es contra un amigo, no es con mi pastor, no es contra esos desgraciados que están ahí pitando. ¿Contra quién es tu lucha? Hay una batalla, la batalla es real, la batalla es real. Por eso la Biblia enseña, someteos pues a Dios. ¿Cuál es la guerra espiritual? Haga guerra espiritual. ¿Qué tienes que hacer? Someterte a Dios. Resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo? El adversario, él va a huir de nosotros. Pero para que huya, yo tengo que estar sometido a Dios. Satanás no va a estar huyendo si usted no se somete a Dios. ¿Está sometido a Dios? Por eso al inicio de este estudio vimos, obedece, escucha. Obedece y escuche y serás bendecido. Es real, hay una batalla. Estamos batallando con todas las ideologías que están levantándose. Ustedes no se cansan de escuchar ideología tras ideología. Estupidez tras estupidez. Y usted es el bruto y yo soy el bruto porque seguimos a Cristo. ¿Ah? ¿No te molesta eso? Sos el troglodita, sos el retardado. ¿Ah? Estamos obsoletos en nuestra creencia, en nuestra posición. Y dice, yo sé lo que estás soportando, sé que en el ambiente que estás luchando, sé los desafíos y sé las influencias contra las cuales estás batallando. Eso es lo que yo estoy viendo ahí, esa es la realidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿contra qué batallaste hoy? ¿Contra qué batallaste ayer? ¿Contra qué iré a batallar mañana? Pero por nada me voy a afanar. ¿Verdad? Qué lindo tener el discurso de David. Cuando llegue, ve todo el mundo temblando y las canillas, ¿verdad? Y temblando porque hay un gigante ahí amenazándolas, ¿verdad? Por tantos días y ya había empañado su visión de Dios, ya no veían a Dios de tal manera. Y dice, ¿cómo que este se va a meter contra los escuadrones de Jehová? Llegó fresquito porque permanecía con él. Y le trataron de poner armadura y la espada de Saúl. Y no, no, papi, voy. Pura piedra, vámonos, soy de Zampa. Ah, David era de Zampa. Sí. Y esto es bello. O sea, conozco, vives, ¿verdad? Vives ahí. Entonces hay un gobierno ejecutivo y, pero ¿saben qué? ¿Verdad? ¿Cómo andan? El diablo tiene su trono. Sí, sí, pero ustedes y yo sabemos que eso es temporal. El Rey de Reyes va a gobernar esta tierra por los siglos de los siglos. Dele un aplauso al Señor, por supuesto. ¿Podemos aplaudir a Dios en un estudio? Claro que sí. Darle gracias a Él y darle honra a Él que Él puede hacer algo. Ahora, vamos con la otra. Con la otra parte. Dice, sin embargo, dice, haz ¿qué? Acuérdense de esta palabra, ¿verdad? Leal a mi nombre, dice, te rehusaste a negarme. Okay. Alguien está travesando allá y yo estoy travesando aquí. Gracias, chiquillos. Okay. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre y te rehusaste a negarme. ¿Sí? Vives ahí, vives en medio de todo esto y admiro y reconozco que te mantienes fiel, caminas en la verdad. Y lo que eso implica, obviamente, es cuando dice, te rehusaste a negarme, ¿eso qué es? ¿Se acuerdan el ambiente? Ya lo hemos hablado varias veces. ¿Quién se había autoproclamado? Uno de los tantos dioses también era César. Y ellos pertenecían, ya habían entregado esto a Roma, ¿sí? Y estaba Zeus, y estaba... ¿dónde está? Ya se fue la maestra, ¿verdad? Sí. Y estaban todos estos dioses, el dios de la medicina, donde metían a la gente en un túnel con lleno de culebras y usted tenía que ir a ver si salía sano al otro lado. Todas estas cosas, Esculapio era, nombre más peligroso, ¿verdad? Equivocarse uno ahí, ¿verdad? Tener cuidado con eso. Embarrear a la cancha, uno diciéndolo mal ahí, sí. Y dice, no te has retractado de confesar de que crees en mí. Y era esa constante persecución. Niega a tu Dios. Sí, recuerdo que ellos los consideraban a los cristianos ateos porque no creían en todos los dioses que los romanos creían. Niégalo, ofrécele culto. Y era una negativa, ¿verdad? Entonces, eran los paganos presionando a los cristianos y este pedacito del cuerpo de Cristo dice, permaneció leal a su nombre. Yo tengo que reflejarme aquí, decir, Dan Álvarez permanece fiel y leal al nombre de Jesús hoy. Permaneces vos leal a su nombre. Te han pedido negarlo de alguna manera, con alguna conducta, con alguna práctica. Y ahí es cuando yo tengo que venir a la palabra y decir, Señor, yo quiero ser fiel a tu verdad, yo quiero caminar en tu verdad. Esto es la gente que abrazó a Jesús con todo su corazón, abrazando a Jesús con todo su corazón. No cedió, ¿sí? No cedieron, no negociaron. Y creo que hay cosas no negociables en nosotros. Deben haber cosas no negociables en nosotros. Y están escritas, yo no voy a hacer una regla, ¿verdad? No haga eso, ya está escrito lo que usted y yo no tenemos que hacer. Ya está escrito. Lo que requiere de nosotros es estudio. Es hacer lo que estamos haciendo en DC desde hace varios años. Ir por los libros y vamos, sin saltarnos nada. Hay que predicar de esto. No podemos brincarnos el consejo y acomodarnos porque no conviene. Ni estiramos pasajes para, ¿verdad?, para hacer una comba, ¿verdad?, y salvarnos. No se puede hacer eso. En ese momento vendemos nuestro ministerio y lo adulteramos si hacemos eso como maestros. Entonces, ellos eran fieles y hay una parte en Pérgamo. A mí lo que me gusta un montón es saber que en ese lugar donde estaba el trono de Satanás, había una iglesia. O sea, piensen en eso. Había una iglesia. La palabra penetró en ese lugar porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder para penetrar en cualquier lugar. Y ahí estaba, había una llama encendida y esa era la palabra de Dios. No te avergüences de predicar la palabra del Señor. No te avergüences de hablar de la palabra del Señor. No te avergüences de decir que eres un creyente. No te avergüences. Si preguntan, no te avergüences. Brilla. ¿Dónde estaba Jesús? En medio, dice, de los 7 candelabros. Ahí estaba. Y Él era el que hacía que estuvieran encendidos. Él es el que hace que estén encendidos los candelabros. Y también Jesús caminaba en medio. ¿Qué iba a hacer Satanás? Y ahí camina Jesús en medio. ¿Ah? Otra vez, impresionante, impresionante, caminando Jesús. Aún cuando mi fiel testigo, este hombre, Antipas, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Hijo de mi alma. ¿Qué le pasó a Antipas? Como que en antitos de la pandemia, yo recuerdo que algunos de ustedes conocen ese pasaje de mi vida que me abrió una puerta en medio de comunicación. Y entonces yo estaba como especialista en este canal Multimedios. Y Dios me dio gracia y me ha dado gracia. Todavía participo en ciertos momentos para este canal y radio y también para otro canal. Pero yo recuerdo que me pidieron hablar una de las Navidades de lo que significaba la Navidad. Y entonces yo le dije a Gaby, ¿qué voy a decir? Seguro que colacho, ¿verdad? Y Coca-Cola y, ¿verdad? Imagínese el oso polar. Yo fui y Gabriela estaba asustada y me dice, Dance, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Hasta aquí llegó sus años de fama, dijo. Hasta aquí llegó. Yo prediqué. ¿Navidad quién es? Usted y yo lo sabemos, pero la gente no. Yo prediqué. Bajo el riesgo de que me dijeran, muchas gracias, no nos vuelva a llamar. No, yo nunca llamé, yo nunca llamé, yo nunca he buscado estar en esos lugares. A mí me han llamado a esos lugares. Y ese es el favor y la gracia de Dios, nada más. Y voy ahí. Y entonces, cuando yo llegué a la casa, me dice Gaby, me dio un abrazo. Me dice, mi amor, tranqui. Usted pregúntele, si no lo vuelven a llamar, tranquilo. ¿Por qué? Es porque usted predicó. Hoy día lo que se maneja, tal vez nadie me vaya a asesinar, ¿sí? Pero hoy se maneja la cultura de cancelación. Eso es lo que se maneja hoy día. Que si usted habla de Dios, a usted lo cancelan. Vaya, usted dice cualquier cosa en las redes y lo dejan de seguir. Usted dice algo y ya lo check, no más, no lo sigo. ¿Por qué? Porque lo que predicas, diga, sabes que es la verdad. Predicar a Jesús es predicar la verdad. ¿Y qué es lo que el enemigo levantó para ir en contra de la verdad? ¿Ah? El relativismo. ¿Qué es el relativismo? ¿Ah? Para ustedes está bien, pero para mí no. Es relativo. ¿Sí? Para mí está bien acostarme con mi novia, ¿verdad? Para usted no, porque su Dios dice eso, pero eso es relativo. Para algunos está bien, ¿verdad? Hacer chorizos. Sí, es relativo. Nos despidieron al ministro. Todo el mundo, ¿cómo? Alguien se preguntó, ¿suave, en serio? ¿Alguien se preguntó eso? Así. Ay, si se manda la parada, me estaba haciendo el puentecito en Atillo. Ah, ya casi cierra la circunvalación. ¿Cómo? Pero algo. Hay algo ahí que no estaba bien. La relatividad, todo es relativo, ahora es todo relativo, pero en Jesús nada es relativo. Jesús es absoluto. ¿Cuántos creen que Jesús es absoluto? ¿Cuántos creen que Él es la verdad? Dígame quién se ha atrevido en toda la historia a decir yo soy la verdad. No es DC, no son los ministros, es Jesús. Jesús es la. Ningún predicador famoso que usted ame mucho es la verdad. Jesús es la verdad. Ningún cantante, ni la gasolina cristiana ahora. Es Jesús. Jesús es la verdad. Y entonces Jesús dice, hey, ustedes permanecieron leales a mi nombre, se rehusaron a negarme, aun cuando vieron que la persecución estaba llevando, en este caso de Antipas no se sabe mucho, algunos dicen que fue un esclavo, otros que fue un líder de la iglesia, otros dicen que la tradición, dicen que lo metieron dentro de una olla, otros dicen que no, que entró un toro, ¿verdad? Y pusieron aceite y lo quemaron vivo, la vaina es que murió y Jesús lo dice, Jesús es el que lo menciona, porque Jesús te conoce por nombre. Y Jesús sabe si fuiste fiel, no dice si ¿verdad? Tenía una iglesia gigante, no, dice mi testigo fiel, hablaba de mí fielmente. Se paró firme. ¿Y cuántos aquí negociamos nuestro cristianismo, nuestra fe? La vendemos barata, la intercambiamos barata y no somos fieles testigos de él. Dice, Antipas murió como mártir en medio de ustedes. Ustedes lo vieron. ¿Dónde? Ahí, en la ciudad. ¿De quién? Ah, qué interesante. Jesús mismo dice, ahí en la ciudad de Satanás. No dice mi ciudad, en la ciudad de Satanás, donde tiene su trono. Donde le he permitido que haga el chinamo, ese precario de demonios. Pero Dios sabe que eso iba a dejar de existir. Ya mi esposa enseñó las ruinas. Puras ruinas. Entonces, todo esto es la exaltación. ¿Sí? Entonces, vemos a los creyentes de Pérgamo. Vemos a los creyentes de Pérgamo vencieron a Zeus, vencieron al Dios de las serpientes, vencieron la adoración a César, pero Jesús les dice, hey gente, tengo unas cuantas quejitas, ¿verdad? Entonces Jesús tenía un rótulo amarillo en Pailos, decía, quéjese. ¿Qué es aquí? Dice, en tu contra. Número uno, ¿qué dice? toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos que eran ofrecidos ¿a quiénes? A ídolos, y a cometer pecado sexual. Piensen un segundo en esto. Esta historia la vas a encontrar en Números. ¿Está bien? Yo no voy a poder, obviamente, meterme ahí y leerla a ustedes responsablemente. Vayan a Números. Pero cuando vemos esta historia, hay el rey de los moabitas, ¿verdad? Balac quería que este profeta, ahí es donde empiezan los falsos profetas. ¿Sí? Balán era un falso profeta. Tal vez empezó bien, pero después se fue. ¿Saben por qué? Por la codicia, por el dinero. Entonces le dice, te pago si maldices a Israel. Te voy a pagar. Pero el hombre empezó a maldecir y dijo, no, yo quiero que le digas al que está al lado de él, no puedes ser maldecido si Dios ya te bendijo. ¿Cuántos son benditos aquí? Usted no puede ser maldecido. O sea, alguien lo puede maldecir, pero eso no va a venir porque usted es un bendito. Ahora, eres bendito si vives en obediencia y no hay pecado. Porque vamos a ver lo que pasó. Como eso no funcionó y Balaam se dio cuenta, ¿verdad? No los puedo maldecir, no es que ellos están cubiertos. Viven bajo el favor, la cobertura de Dios, la bendición de Dios. Entiéndanme en esto, era el pueblo de Dios. Pero entonces Balaam le dice, ¿verdad? A Balac, vea, la única manera es que ellos le abran una puerta. Que abran la puerta al pecado. Y entonces le dice, mándele unas chavalas, las más guapas, unas moabitas de esas, tipo certamen de belleza. Y las mandaron, ¿verdad? A las prepago. ¿A todos saben ese término, ah? No. Novelas, narconovelas. Patrón del mal. Y entonces le envían a estas mujeres. ¿Y qué es lo que sucede? Se relacionan con las mujeres, las ven bonitas, le piden el WhatsApp, empiezan a chatear, ¿verdad? Hey, ¿me sigues en Instagram? Sí, te sigo, ¿verdad? Le empiezan a dar likes a todas las fotos. ¿Qué? Sí, tome, deme, ¿verdad? Y empieza eso, tienen relaciones sexuales, ellas les hacen adorar a los ídolos de los moabitas, y ahora sí, se abre la puerta. Dice la Biblia que el pecado está a la puerta. Diga conmigo, todos estamos a un paso de la estupidez. Todos. Usted también. Y yo también. Tenemos que velar por eso. Entonces, dice, les enseñó ¿a qué? A pecar. Y los incitó a comer alimentos. Obviamente, el pecado no estaba en comer los alimentos, ¿verdad? Es que esos alimentos iban ofrecidos a los ídolos, ¿verdad? Como hay gente que ahorita no comen esto, no comen lo otro, no comen nada más si un doctor se los dice, ¿verdad? Pero aquí está el primer reproche del Señor, la idolatría. Y Dios se enoja con los, obviamente viene el enojo, viene la ira del Señor porque, vean, a menor conocimiento de Dios, según Tesalonicenses, mayor va a ser nuestro compromiso, vamos a comprometer nuestros valores y hay mayor posibilidad de que caigamos en pecados sexuales. Y esto es algo que el Señor está repudiando y el Señor dice, ya basta, no pueden combinar lo que están haciendo con adoración a mí. Quien combina pecados sexuales y el fin de semana se congrega en la iglesia más feliz del mundo, pero entre semana está rindiendo culto a su cuerpo, a su placer y hay inmoralidad sexual, por favor ponga atención. Tengo que revisarme. tengo que revisarme. El Señor le dice, esta es mi iglesia, sé dónde moras, sé lo que luchas en tu trabajo, sé dónde lo que estás luchando con la televisión, con las redes sociales, sé, pero también tienes que tomar decisiones de mantenerte fiel. Y no solo luchaban con esto, dice la palabra, que de modo parecido, dice, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Ya habíamos hablado de ellos. No importa lo que hagas con tu cuerpo, lo que es cristiano es el alma, dele, dele. Dele, no importa, eso es intocable, lo de adentro es intocable, no importa que se ensucien por fuera. Estoy llamando la atención aquí, porque todos debemos cuidarnos en esta área. Por más infantil que era aquella canción que yo cantaba en escuela dominical, tiene tanta razón. Cuidado mis ojitos, lo que ven. Cuidado. En el cielo está el Señor, Él nos mira con amor. Cuidado, ese es el segundo reproche. ¿Sí? El primero, la doctrina y la enseñanza de Balaam, codicia e inmoralidad sexual. Codicia e inmoralidad sexual. La segunda, el segundo reproche tiene que ver precisamente con esto. ¿Sí? Parecido, dice, parecido a ustedes. Hay algunos nicolaitas, ¿verdad? Parecido a esto. Jesús también dijo que algunos de ellos retenían la enseñanza. Es retener la enseñanza. Qué interesante es, ustedes toleran esto. ¿Dónde está la bronca? En tolerar. ¿Y hoy qué? Dios guarde uno no tolere. Dios guarde no tolere uno. ¿Y qué, cuál es el reproche de Dios? Ustedes toleran. Ustedes son inclusivos. Ustedes incluyen, se incluyen, no importa, ahí están y toleran. Conviven con esas doctrinas, con esas filosofías. Y hay una mala lectura para defender pecado ahora. Ya hay iglesias, ya hay ministros, ya hay denominaciones y algunas latitudes donde esto no importa, leímos mal, Dios es amor. ¿Y fuego consumidor qué? No es el que acaba de decir, escribe al ángel que está en la iglesia de Pérgamo, te escribe quien tiene la espada de doble filo, escucha. Y a veces cuando, o sea, si yo no puedo predicar de esto desde la palabra, la gente tiene, tenemos que entender que Dios aborrece esto y que toleremos esas cosas. O sea, tengo en contra de ti, has permitido, ¿verdad? Cultura inclusiva. Hace unos años, ¿verdad? Una iglesia que abrió aquí empezó a poner vallas. Ven cómo son, no importa, aquí no te excluimos. ¿Verdad? Y uno no sabe si es una iglesia en realidad. A hoy día uno no sabe. Porque no se confronta el pecado. Y aquí yo estoy viendo que se confronta cualquier idolatría y se confronta cualquier pecado sexual. Se confronta. ¿Me están siguiendo? El que calla. Gracias. Entonces yo tengo que ver, porque todos estamos, ¿verdad? ¿Qué de esta iglesia se aplica para ahora? Ahí estaban, escúcheme, estaban los de la iglesia de Pérgamo escuchando cuando se leían esto, o sea, todo Apocalipsis se leía a ellos. Y cuando, hey, esto se le escribe a la iglesia de Pérgamo y empiezan a confrontar. Hey, qué fuertes, qué valientes, qué leales, vieron esto y no echaron para atrás, ni un paso atrás y todos estos cantos, ¿verdad? Que salieron. Pero tengo en contra de ustedes unos asuntos, son dos. Su mentalidad inclusiva. Diga, ay. Iglesia de Éfeso, abandonaste el primer amor, su primer amor. La iglesia de Esmirna, no había queja contra ellos. Y ahora llegamos a Pérgamo. Y dice, ustedes dice, se mezclaron en rituales, se mezclaron en tradiciones, se mezclaron en relaciones impropias, ¿sí? Se han mezclado en todas estas cosas. Pero como Jesús le ha dicho a todas las iglesias y se le dirá a tres más, a esta le dice, arrepiéntete de tú. Ayúdenme ahí, de tu pecado. No me grite. Arrepiéntete de tu pecado. La única manera de curarte es cambiando tu mentalidad. Si somos nosotros parecidos a Pérgamo hoy, ya hablamos de Éfeso, ya hablamos de Esmirna, que hoy se llama Izmir. Todo esto en Turquía ahora, ¿verdad? Y todos han pasado siglos de siglos. Dice, la cura, ¿cuál es? Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete. Aceptaste esas filosofías, aceptaste esas maneras de pensar de toda esta gente. La pregunta aquí es, ¿a quién estás escuchando todos los días? Hay gente, seamos honestos, nuestros jóvenes siguen influencers. Y lo que diga el influencer, eso es. Y lo que diga el fulano que tiene tantos likes, eso es. Y lo que diga tal político y tal pensador, eso es. Y que lo diga, y lo que dice aquel motivador que pega gritos, ¿verdad? Eso es. No es lo que dice la palabra, es lo que dice fulano de carne y hueso, eso es. Y eso a mí me molesta. Usted viene a pedirme consejería, dígame que leyó la Biblia antes de venir a pedirme consejería. Porque te voy a llevar a la palabra, te voy a ir a la Biblia y decir, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere consejería? Lea la Biblia. Tus estatutos son mis consejeros. Podemos apoyarnos, pero vas a escuchar de mí lo que dice Dios. Y no sea vago, abra la Biblia.
No, voy a ver Bills ahí. Voy a ver qué me dice Daniel Javif. Voy a ver qué me dice Dante Gebel ahí, que me predique Dante Gebel, porque Dan Álvarez no.
Andan buscando motivadores en lugar de buscar palabra. Si la palabra penetró donde Satanás tenía su trono, no va a penetrar en tu corazón donde mora el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí mora el Espíritu Santo. Pero no quiero que me hable, es como tan anticuado, es que es tan raro venir y abrir la Escritura. Sus palabras son espíritu y son vida. Perdón que voy. Siento una urgencia de amar la palabra. Si arrepiéntete de tu pecado. Hay gente que no ha sido, vea, tienen las mismas mañas todos los años repetidos. Hay gente que no sabe cuál es la voluntad de Dios. No saben la voluntad de Dios, no saben la voluntad de Dios. No saben qué estudiar, no saben con quién casarse, no saben dónde vivir, no saben si viajan o no, no saben nada, no saben qué es la voluntad de Dios. No saben si es esta iglesia o aquella iglesia, no saben. Y dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación del entendimiento. Arrepentimiento es cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque la universidad formó esto en mí. ¿Por qué? Porque el colegio formó esto en mí. Hoy YouTube forma esto en mí. ¿Qué más? Reels forman esto en mí. Y tenemos mentalidad de mundo. Es que a mí yo lo leí Paulo Coelho. No, es que Walter Rizzo dijo. Y son autores y autores y autores que todos esos van a estar delante del trono de Dios. Y nunca fuiste al libro de libros inspirado por el Espíritu Santo para que renovara tu mente y sepas cuál es la voluntad de Dios. Entonces no te tienes que casar equivocadamente. No tienes que optar por una carrera equivocadamente. No tienes que vivir donde no tienes que vivir. Vas a conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. No sé qué hacer. Lea la palabra. Renueve la mente de tanta basura que estás viendo. Si no sabes qué hacer, lea la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a todo camino. Guarda la palabra en tu corazón, guárdala, guárdala a los hijos. Hay que, cuando nos levantamos, cuando vamos en el camino, cuando nos acostamos, hay que enseñarle la palabra, hay que instruir a nuestros hijos. ¿Cómo que internet los va a instruir? Instrúyalos usted. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Vas a guardar lo que él dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cuántas cosas? En su tiempo. Ah, no. No, es que no es lo que dice mi terapeuta. No es lo que me dice la psicología. Es que no es lo que me dijo el coach. Perdón, yo soy terapeuta y sé que tengo coach aquí, ¿verdad? Me estoy disparando y un solo aquí. Que si, ay, si tuviéramos más palabra y más acompañamiento y abundara en nuestras conversaciones la palabra de Dios, qué diferente sería nuestro cristianismo. Qué diferente sería. En mi boca, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Aquí los he guardado. Aquí. En mi corazón, en mi mente. ¿Sí? ¿No fue Jesús con la palabra? Escrito está, arrepiéntete de tu pecado. ¿Cuál es la cura? Iglesia de Pérgamo, arrepiéntete. Estoy en pecado sexual, ¿cuál es la cura? Arrepiéntete, cambia de mentalidad. Soy cristianos que piensan, no, yo, tranquilo, es verdad, como me dijo una vez, hace, que no sé, hace unos 5 años, una persona me dice, no, yo antes, verdad, yo vengo de una línea de fe, entonces estaba muy caliente ahí con mi novia, entonces antes de mandarnos el uno al otro, comernos el, verdad, todo, nos hincamos en la camita, Señor, te entregamos, nos casamos delante de ti, no hay nadie, pero nos casamos delante de ti, vénganos tu reino. Se mandaron. A lo que vinimos, dijo el locutor. Palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ellos no se arrepentían, dice, ojo, de lo contrario. De lo contrario, ¿qué? Vendré a ti de repente. Si no hay avisos. Oh, aquí está el aviso. Vendré a ti. ¿Y qué? ¿Quién quiere pelear con Dios aquí? Esta vaina es como meterse en McDonald's. McDonald's Costa Rica, ¿verdad? Si no te dejaste sanar y curar por la palabra en el momento que había que arrepentirse, ahora esa palabra te va a destruir. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. fueron las palabras que Jesús compartió amorosamente con sus discípulos. Qué lindo Jesús. Entonces no temas. Entonces, la espada. Jesús derrotó al diablo 3 veces en Mateo capítulo 4. ¿Sí? Y Hebreos me gusta esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. ¿De qué? De 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es espada de 2 filos. Va a hacer algo en nosotros, ¿sí? Entonces aquí es cuando yo necesito venir a la palabra y decir, vean, yo tengo un, ahora hablé con unos chicos y quiero darles gracias por lo que dijeron, porque como que percibieron que donde estaban, no, estaban como desviando la palabra y consideraron que aquí era una iglesia donde se predica la palabra, y ustedes pueden dar testimonio de eso. Que su iglesia predique la palabra. Aquí tenemos hermanos que vienen de otros lugares y nos acompañan y dice, queremos aprender y agradezco eso, que nos honren con su presencia y salgan de aquí, ¿verdad?, a bendecir sus congregaciones. Pero la palabra, escúcheme, fue dada para corregir y prevenir falsas enseñanzas en cualquier lugar. Y de repente, dile al que está al lado, si te niegas a arrepentirte, espere que Jesús pelee contra ti. Y cerramos, ¿sí? Todo el que tenga oídos para oír, ¿qué debemos hacer? ¿Cuántos hoy hemos escuchado al Espíritu? ¿Has escuchado al Espíritu? ¿Has escuchado? Ayer, ¿verdad? Creo que tuve una batalla, ¿verdad? Y fue una batalla intensa. pero el Señor, así, de verdad, es eso que viene la palabra. Es que qué rico tener la palabra en el corazón para poder pelear. Y me da un dolor la gente que no tiene, porque es lo que, ¿verdad?, cuando uno ni los codos pone. Llega a la iglesia sin dientes el domingo. Pastor, me fui hocico, ¿verdad? Me fui en todas, ¿verdad? Sin dientes espirituales, ¿verdad? Y el enemigo hizo la parábola de los... Ay, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar. Dice, debe, es un deber escuchar al Espíritu. Dice, y entender lo que él... Dice, le dice a Pérgamo, no solo, ¿verdad?, a ustedes, sino a las iglesias. Ya había leído a Éfeso, ya había leído a Esmirna, ahora le estaba leyendo lo de ellos y después todas las que vienen en camino. Dice, vean qué lindo esto, a todos los que salgan vencedores. Ojalá vayan al canal de YouTube y vayan al estudio que hicimos de 1, 2 y 3 de Juan. Ahí hablo. Y enseñamos de quiénes son los vencedores. Vayan, estudien, ¿sí?, quiénes son los vencedores. Y esos son los que perseveran, esos son los donde empiezas a reunir todas las características. Dice, les daré del maná. ¿Se acuerdan lo que significa maná? Maná es, ¿qué es eso? Eso significaba, ¿verdad? Yo vi ahí. Maná, ahí viene, ¿qué es eso? Imagínense. Pero aquí ya estamos hablando, recuerden, lo que vamos a ver es buscar a Cristo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Sí, el de que él coma nunca va a tener hambre. Y dice, hey, a todos los que salgan vencedores les daré a Cristo. Sí. Que ha sido, dice, escondido en el cielo. La palabra dice que él está sentado a la diestra. Colosenses capítulo 3, pueden buscarlo ahí. Dice, no pongan la mirada en las cosas de aquí a la tierra, sino en las de arriba, donde está escrito, sentado a la diestra de Dios. ¿Y dónde estamos nosotros? Escondidos en Él. Esa es la preeminencia de Cristo. Y dice, y le daré a cada uno una piedra blanca, y aquí es donde dice que ahí está grabado el nombre, y dice que nadie comprende. Bueno, dice, grabado un nombre nuevo, que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Este es un simbolismo, ¿sí? Hay varias versiones, pero una de las que interpretaciones que creo que no está mal pensar era que era la entrada a los eventos romanos, ¿sí? Esa era la manera, no habían tickets como ahora, ¿verdad? Ni QRs. Entonces llevaban una piedrita y esa era tu entrada. Y al final usted y yo, si vencemos, tenemos entrada gratuita a las bodas del Cordero. Y vamos a estar con Él y se nos dará un nombre. Yo pensé yo me iba a seguir llamando Dan. ¿Sí? No me importa, pero lo que sé es que yo voy a entender cómo Él me va a llamar. Y si me llama fiel testigo, que me llame fiel testigo por toda la eternidad. Pero sé que Él conoce mi nombre aquí en la tierra. Él pensó en mí y pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Y sabía que ibas a vivir aquí en este tiempo. Dice, yo sé dónde vives, pero tengo estas cositas que vamos a arreglar y se arreglan con arrepentimiento. Y en estos dos minutos quiero que cierres tus ojos. Y si hay algo que le digas al Señor, Señor, te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón porque creo que te he fallado, creo que he batallado. Si estás batallando en el área sexual, pídele perdón. ¿Sí? No importa si estás soltero, casado, viudo, divorciado, separado. Esto es una batalla. Pensamientos vienen, pensamientos van. ¿Sí? Tal vez sea la batalla de algunos, no de todos, pero si es una batalla, yo creo que yo no me quiero encontrar peleando con Jesús, si me va a entender. Me quiero encontrar con Jesús peleando a favor de mí. Porque si Él está conmigo, ¿quién es mi contra? Señor, aquí estamos. Delante de ti. En una oración sincera. Y sabemos que tu bisturí ha pasado a nuestro corazón en esta noche. Te queremos pedir perdón. De todo pensamiento, porque levantaste la vara del estándar. Ya no es estar con alguien, es desear a alguien en el corazón. Y queremos tu pureza en nuestras vidas. Señor, purifica a DC. Purifica esta casa. Purifica esta casa. Purifica esta casa. Yo no quiero tolerar en mi vida, porque sé que eso es un reproche para nosotros hoy. Toda vulgaridad, inmoralidad, en películas, en música, en palabras, en videos, en series, en conversaciones. Señor, todo lo que tenga que ver con eso, yo no quiero tolerarlo, quiero caminar en santidad. Perdóname, te pido que me perdones. Dan Álvarez te pide perdón como una oveja tuya. Te pido perdón, Señor, si he permitido permearme y bajar la guardia en esta área. Quiero caminar para ti, Señor. Y espero que mis hermanos estén orando con sus batallas, con sus luchas, Señor, y ayúdanos a transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que disfrutemos lo que nos has dado al día de hoy, Señor, y no codiciemos ni dineros, ni ofrecer a otros ídolos en música, en dinero, en materialismo, en convertir cualquier cosa buena en mala por adorar esas cosas, Señor. Te lo pedimos. Y lo otro, Señor, no engañarnos como los nicolaitas, parecido a los seguidores de Balán con temas materiales y de inmoralidad. Señor, nos arrepentimos y eso es, ayúdanos a cambiar de mente y llenar nuestra mente con tu palabra, Y creo que hoy nos has exhortado y llamado la atención, Señor, para poder volvernos a ti, caminar contigo y salir vencedores. Y que un día, esta promesa que haces, ese privilegio y ese favor peculiar que nos vas a llamar por ese nombre, un nombre nuevo. Señor, no sé cuál es, lo que sé es que quiero que ese nombre muestre la intimidad y afecto tierno de ti para nosotros. Ninguno lo recibe, ninguno lo conoce más sino el que lo recibe. Señor, y eso me habla de intimidad. Eso me habla de intimidad y oro para que podamos desarrollar esa intimidad en este tiempo. Señor, gracias. Tú eres quien nos conoce. Tú conoces nuestra condición y moriste para redimirnos. Y queremos apreciar y entender esa redención y vivir de acorde a ella. Dios, lleva a mis hermanos con bien a casa. Que podamos rumiar, pensar y disfrutar lo que estás haciendo en nosotros y en DC, en Cristo Jesús. Amén y amén.